Chita. Primero quiero decir gracias por los mensajes, hinchas de Boca, hinchas de River que me están mandando mensajes, gracias, yo estoy muy contento, estamos en la final. Nosotros vamos a dar inicio a este micro de salud que nos encanta, que es un éxito. Le voy a mandar un beso grande a nuestra amiga Matilde Pierrastegui, porque aparte nos ayudó, nosotros le hicimos un pedido, porque muchos mensajes llegaban por temas cardíacos, cuestiones de mucha gente queriendo volver al deporte después de mucho tiempo y se asustan. Y esto es así porque así nos explicaban. Y la verdad que gracias a las gestiones de ella nos pone muy contentos porque hoy tenemos a la doctora Constanza Lagos, es médica cirujana y cardióloga. Miren con qué temita nos vamos a meter. Constanza, está bien que te digo, ¿te gusta doctora?
No, Constanza.
Ahí está,
antes
Constanza.
Antes que nada, buenos días.
Un placer tenerte.
Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contenta. Me gusta mucho hablar, explicar, romper mitos, sacar...
Prevenir.
Dudas. Prevenir.
Ahí está,
prevenir.
Muy bien.
Creo que es la medicina que se viene, la prevención. La idea es llegar antes de los problemas o apenas arrancan para poder evitar complicaciones mayores el día de mañana. Así que feliz de venir.
Esto de prevenir lo que ahorra, ¿no?, al sistema de salud, al sistema familiar, es una cuestión, aparte de los beneficios que tiene en salud puntualmente, lo que ahorra, ¿no?
Sin lugar a dudas, económicamente el beneficio es enorme. Lamentablemente todavía en la Argentina me parece que muchas obras sociales no tienen el concepto de la prevención.
Ahí está.
Muchas veces renegamos con la importancia de decir, digamos, hacer estudios muchas veces no es porque tengamos un paciente enfermo, sino para estudiar cosas que a simple vista no se ven o para poder detectarlas antes de que empiecen los síntomas. Generalmente cuando un problema da síntomas es porque el problema ya está avanzado. Hay veces que es necesario, previo a los síntomas, previo a hacer una consulta con el médico para ver si amerita algún estudio en particular.
Con respecto a eso, Constanza, ¿tenés recomendaciones? Antes de meternos directamente, che, tenés tanta edad, ¿por qué no te vas a hacer un estudio? Aunque no tengas nada, ni tengas
desde el punto de vista cardiológico. En realidad, bueno, yo soy muy de la teoría y siempre les explico a mis pacientes que la medicina es muy amplia. Hay médicos puntualmente para cada cosa, pero siempre es importante ese médico unificador, que es el médico clínico,
ahí
el médico
está,
de cabecera.
Ahí está.
Entonces, ellos son un poco lo que nos va guiando. A rasgos generales, a partir de los 40, 45 años, es cuando empieza el envejecimiento en las arterias de los hombres.
Perfecto.
Entonces, se sugeriría, a partir de los 40, 45 años, en el caso de los hombres, hacer una visita cardiológica. En el caso de las mujeres, gracias a nuestras hormonas, que a veces nos vuelven un poco locas, pero tienen un buen efecto beneficioso, generalmente cuando nos acercamos a la menopausia, que es cuando se van estas hormonas, es cuando empiezan los problemas.
Entonces,
con las mujeres, las enfermedades cardíacas generalmente empiezan 10 años más tarde, 45, 50 años. Independientemente de eso, hay veces que tienen síntomas o cosas que podrían llevarnos a alguna consulta. De ahí la importancia de un clínico, por ejemplo, un paciente que está con colesterol alto o un paciente que es diabético, aunque a lo mejor no llegamos a los 45 años o a los 50 años, pero que es diabético, que es hipertenso, que tiene colesterol alto o que fuma, sí puede ameritar una consulta previa. Lamentablemente se ve, sobre todo muchas veces, pacientes diabéticos de muchos años de evolución que llegan por casualidad a un consultorio. Y uno siempre les explica. Sabemos que la diabetes es veneno para nuestras arterias, al igual que el cigarrillo.
Pero es muy silenciosa también, ¿no?
Pero es silenciosa.
Claro.
Es silenciosa. Lamentablemente son enfermedades que son muy silenciosas y no nos dan síntomas hasta que nos están trayendo problemas. Entonces la idea es, si sabemos que somos diabéticos, no esperemos a que nos duele el pecho para ir a hacer una consulta. Si sabemos que somos diabéticos, tenemos que hacer una consulta con el cardiólogo, con el oftalmólogo, controlar los riñones, lo mismo con el paciente que es tabaquista, una persona que fuma mucho, no tiene que esperar sentir algo para ir al cardiólogo. Es bueno, cuando llevamos cierto tiempo de cigarrillo acumulado en nuestras arterias, hacer una consulta para poder quedarnos tranquilos.
Con respecto al tema de lo cardiológico, genera miedo. Pasa esto por ahí, te duele la panza, la cabeza, bueno, ahora te duele cerca del pecho, te duele el brazo, y asusta mucho el tema esto, ¿no?
Es como todo, yo creo. Tenemos dos grupos de pacientes. El que justamente le da miedo que le digan que tiene algo, entonces opta por no ir.
No ir y llega ya
y
la
llega
última.
En el último momento. Y por otro lado tenemos el paciente que uno trata de tranquilizarlo muchas veces por síntomas inespecíficos. queda claro que la cardiología, si bien tiene síntomas específicos, hay muchas veces que nos pueden dar dolores atípicos uh-huh. o molestias atípicas. Uh-huh. Entonces, hay veces que llegamos por ejemplo, mucha gente viene y dice, me duelen los brazos. Uh-huh. Sí, la causa más frecuente de que te duelan los brazos no es el corazón. Uh-huh, uh-huh. De todas formas, hay que evaluar, yo siempre explico paciente por paciente, porque seguro, una cosa seguro. Es un chico uh-huh. de 16 años seguro. Que venga y me diga, me duele el brazo o me duele el pecho, y otra cosa es que me venga un paciente, como decía recién, tabaquista, hipertenso, uh-huh, uh-huh. diabético, que venga y me diga, me duele el pecho. Entonces, uh-huh. por supuesto que siempre hay que interpretar los síntomas, si son típicos o atípicos, uh-huh. el contexto, es decir, el paciente, y en base a eso nos vamos dirigiendo si hay que ser más invasivo en cuanto al estudio, o quizás uh-huh. hay veces que con un electro basta, hay veces que tratamos de hacer un poquito más de estudios, y como decía recién, hay veces donde vamos a estudios más uh-huh. complejos. Uh-huh.
¿Se ha dado o se da en esta fecha la particularidad de que muchos ingresarán al deporte? ¿Por querer estar bien, por llegar al verano?
Y por la maratón la masa, de Reyes.
Por la maratón de Reyes. Pero vos sabés que hemos detectado en la radio, por los mensajes de texto, que genera temores. Decir, che, no, tendré que ir al médico primero. Y se da en esta franja de los 40, 40 y pico. ¿Qué recomendaciones hay para eso?
Siempre la idea, sobre todo si hemos pasado mucho tiempo sin hacer uh-huh, actividad física,
el sedentarismo es un enemigo.
Es enemigo, sí, al igual que el cigarrillo, al igual que la diabetes, sedentarismo uh-huh. es terrorífico. Uh-huh. Yo hace 4 años que vivo acá. Uh-huh. Cuando vine a vivir el primer año me llamó notablemente la atención, como es cierto, como decís vos, en esta época de golpe empecé a ver gente corriendo por todos lados.
Explota, sí.
Me llamó muchísimo la atención, uh-huh. entonces cuando empecé a preguntar por qué pasaba esto, todo el mundo me hablaba, por ejemplo, de la Maratón uh-huh. de Reyes, uh-huh. lo cual me parece fabuloso, uh-huh. porque una cosa que admiro de Concordia y que no he visto en Córdoba, donde es mi ciudad natal, es la cantidad de gente uh-huh. que hace actividad física. Uh-huh. Me fascina eso, porque sin lugar a duda es lo que nos protege el corazoncito. Lo cual me parece bárbaro, pero no es bueno que un paciente se prepare octubre, noviembre, diciembre, corra en enero y deja de hacer todo uh-huh. hasta octubre del año siguiente.
Ahí está. Bueno, te agrego que tuvimos que lamentar, ponerle que podemos analizar el hecho, pero hubo un fallecimiento en plena carrera en un maratón.
Uh-huh. Sí, no conozco bien el caso particular.
Fue un tema cardíaco.
Fue muy llamativo por la edad del
joven,
que falleció.
Físicamente bien, porque yo lo conocía. Sí, D'Angelo el apellido.
Eso la verdad que uh-huh. fue muy duro, incluso uh-huh. el día que pasó, nosotros varios cardiólogos de acá uh-huh. tenemos un chat donde nos comentamos esos casos complejos,
claro,
o cosas uh-huh. interesantes, y me acuerdo que apenas sucedió eso fue en el chat, vieron uh-huh. lo que pasó, uh-huh. se enteraron, uh-huh. Porque la verdad que fue muy duro para la sociedad médica de acá,
sí, un paciente
joven, uh-huh. Desconozco particularmente si tenía alguna patología, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que son esos casos que golpean mucho. De hecho, uh-huh. la muerte súbita en el deportista...
Se ha dado a nivel profesional de élite.
Sí, uh-huh. en todos lados. Uh-huh. De hecho, nosotros damos unas charlas de reanimación cardiopulmonar donde mostramos un video de un partido de fútbol en Europa donde uh-huh. muere un futbolista uh-huh. en el medio del partido.
Sí.
Entonces a uno le cuesta entender cómo alguien que se supone que viene entrenado, que se cuida en la alimentación, que uh-huh. se hace o se debería hacer los estudios, muera. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que los estudios y de que uno trata siempre de evaluar todo, existe un pequeño porcentaje uh-huh. de personas que pueden tener alguna patología y que no aparezca en esos estudios. Uh-huh. Que los estudios le den bien y después terminen una muerte uh-huh. súbita. Uh-huh. Pero se reduce muchísimo ese porcentaje si hacemos los estudios. Uh-huh. Porque la gran mayoría de las cosas aparecen en los estudios uh-huh. que hacen.
Uh-huh. ¿Qué rol le das a la alimentación? Hablaste de sal. Hipertensión, sal... ¿qué rol le damos para el cuidado de la alimentación? O vos particularmente, ¿sí?
Fundamental.
Che, vamos a cuidarnos la sal, el azúcar, pero después en la comida, ¿no? Apelar a la fruta y esto. Yo sé que, y que me parece extraordinario, que ustedes están trabajando mucho interdisciplinariamente, ¿no? Uh-huh. Che, anda a hablar con este profesional, que me parece acertadísimo.
Como te decía hace un ratito, somos muchos, uh-huh. el campo de la salud es enorme, uh-huh. y si una sola persona quisiera abarcar todo, seríamos egoístas y haríamos mala medicina. Uh-huh, uh-huh. La idea siempre es tratar de subdividir, así como estamos los cardiólogos, uh-huh, uh-huh. están los clínicos, están los neumonólogos uh-huh. que apuntan a la parte respiratoria, uh-huh, los uh-huh. traumatólogos muchas veces con las lesiones, y el nutricionista es fundamental en este rol.
¿Viste cuando se habla de la carne? Comes mucha carne, estas cuestiones así... Es mejor ir rotándola, es mejor trabajar con otro tipo de alimentación. Te digo la carne porque somos medio carnívoros nosotros,
sí,
pero...
Uh-huh, sí. uh-huh. La alimentación tiene que ser una alimentación balanceada.
Ahí está.
Tiene que haber carne, sí. Tiene que haber carne, como tiene que haber huevo, como tiene que haber leche, como tiene que haber frutas y verduras. Hay estudios científicos hechos, es decir, investigaciones de gente que la ponen a comer determinadas dietas, como es la dieta DASH, la dieta mediterránea, donde se incorpora carne, pero tiene que ser en una dosis moderada. Mirá. No es como carne, dos platos de carne al mediodía, a la noche, porque eso sin lugar a dudas nos trae problemas como el ácido úrico, como el colesterol. Entonces, ¿es importante una porción de carne? Sí. Mirá. Que muchas veces la carne roja idealmente tiene que ser entre dos o tres veces a la semana, agregar aves, agregar pescados, que es fundamental. Y si, por ejemplo, frutas y verduras, te recomiendan 5 porciones por día. Ayer mismo una paciente me decía, pero es una locura, ¿cómo voy a comer 5 porciones? No, vos te comes un tomate con un poco de lechuga, ya tenés 2 porciones,
seguro.
Más la manzana de postre, más una banana a media tarde, la vamos sumando. Lo que estamos fallando es que no las incorporamos. Tenemos que tratar de incorporar frutas, verduras, frutos secos. Todo eso nos ayuda a mejorar nuestra alimentación.
Los tiempos que vivimos, ¿qué rol juegan para el tema cardíaco? Intensidad, por ahí, corridas todo el día, esto, el estrés, como se dice, ¿qué papel juega en el tema cardíaco?
Fundamental. Otra cosa que es fundamental. Yo siempre les digo que antiguamente el hombre de las cavernas no sufría el estrés que sufrimos nosotros. Se estresaba cuando tenía que salir a matar un animal para darle de comer a la familia, pero después de eso su vida era tranquila. Nosotros nos subimos al auto. Yo amo trabajar, disfruto mucho mi consultorio. O sea que para mí trabajar no implica un estrés.
Seguro.
Pero me subo al auto para viajar desde mi casa hasta el consultorio y voy recontra esta estresada.
Tensa, seguro.
Entonces, el estrés es algo que no podemos sacar de la influencia que tiene. Ya hay estudios donde se ha visto que el estrés lo que hace es liberarnos sustancias que son las hormonas, como es el cortisol, la famosa adrenalina, la noradrenalina, son todas hormonas que se liberan en respuesta al estrés. Estas sustancias actúan sobre todo nuestro organismo, por ejemplo, en cómo se controla el agua, la sal. Entonces, sin lugar a dudas, el estrés crónico me lleva a una hipertensión el día de mañana. Si bien mucha gente viene y me dice, soy diabético por el estrés, y ahí yo los miro con cara de,
claro,
no. Diabetes, colesterol, no suben en respuesta al estrés. Pero sí, el hecho de tener estrés, sin lugar a dudas, afecta a nuestro organismo. Además, esto es lo que se llama mecanismo proinflamatorio. La mayoría de las enfermedades, tanto cardíacas como de nuestras arterias, empiezan como una inflamación. Se empieza a inflamar, siempre les explico a los pacientes algunos estudios que hacemos para ver si las arterias pueden estar inflamadas o no. Todo empieza, digamos, el paso inicial es con una inflamación. Y el estrés, al liberar estas sustancias, el cortisol, la adrenalina que te decía recién, inflaman nuestras paredes. Entonces, ahí ya nos van predisponiendo a enfermedad en nuestras arterias. Es terrorífico el estrés y por eso soy una fanática de que si tenemos un estrés crónico y que no podemos manejar, también muchas veces hay que saber pedir ayuda.
Perfecto.
Creemos que el estrés es normal, creemos que, pero si todos estamos locos, ¿por qué me tengo que hacer atender yo? No, no tenemos que vivir en un estado constante de estrés. Si nos está pasando eso, muchas veces hay que pedir asesoramiento adecuado, un psicólogo o un psiquiatra. Lamentablemente creo que todos crecemos con la idea de que el psiquiatra es para los locos. Y la verdad es que muy lejos estamos de esos. Hoy en día todos estamos sometidos bajo este estrés. Y muchas veces el psiquiatra, sin la duda, es el mejor profesional para orientarnos
vos,
en eso.
Mirá vos. Ayer hablábamos con un profesional que viene a dar una disertación sobre mindfulness, que es una corriente de la psicología, y nos decía que ellos proponen vivir el ahora, no proyectar tanto ni no vivir tanto del pasado, disfrutar el futuro para una vida plena, ¿verdad? Y habla de esto, de bajar los niveles de estrés. La verdad que me pareció bárbaro. Te pregunto, ¿podemos hablar de síntomas con el tema cardíaco?
Sí.
Porque esto es una pregunta habitual, ¿eh? Me duele el pecho, es muscular, che, el brazo, la mandíbula, cuestiones que son vos populi, pero ¿hay cosas puntuales para tener en cuenta con el tema cardíaco?
Sí y no. Volvemos a lo mismo, que todos síntomas interpreten el contexto del paciente. Entonces, un paciente que me viene con síntomas atípicos y el paciente por ahí es joven, no le damos mayor relevancia o no tiene muchos factores de riesgo. Si el paciente, por más que sean síntomas atípicos, tiene muchos factores de riesgo y ya cambia un poquito
totalmente
la historia. Los síntomas cardíacos, muchas veces hay gente que viene en mi consultorio y me dice, el corazón no duele. ¿Cómo que no? La gente que se infarta, pregúntale si no le duele el corazón. Uh-huh. Duele. El corazón puede llegar a doler, podemos tener dolor en el pecho, uh-huh. ese dolor se puede irradiar al brazo, hay otros problemas que pueden uh-huh. hacer que el dolor se irradie a la espalda, que el dolor se manifieste en la mandíbula. Es cierto, uh-huh. son distintas características Perfect. Del dolor. Uh-huh. Como también tenemos pacientes que se infartan y no sienten nada. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No es raro ver en el consultorio pacientes que cuando vienen por algún motivo, por ejemplo por falta de aire, uno le hace una electro, empieza a notar algunas alteraciones, empieza a ampliar los estudios y empieza a dar que a lo mejor hace 10 años se le tapó una arteria, esa parte del corazón murió, ya no se mueve más, paciente nunca sintió nada o sintió algo tan leve uh-huh. que no le dio importancia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, mirá volvemos vos. A lo mismo, uh-huh. los síntomas, uh-huh. sean lo que sea, es necesario interpretarlos en el contexto del paciente. Uh-huh. Puede ser, sobre todo cuando es gente joven, los síntomas son muy llamativos, suelen ser más dolorosos, ay, mucha claro. molestia. Uh-huh. Pero en gente añosa, y ni qué decir, por ejemplo, diabéticos uh-huh. que tienen alterada la sensibilidad, podemos llegar a tener mirá. Problemas cardíacos sin ningún síntoma. Uh-huh.
Con respecto a algunos TIC en el caso de que te pueda, ¿hay algunas recomendaciones para decir... si tenés un problema cardíaco, hace esto? Yo recuerdo que una vez leía que provocar tos, estas cuestiones. ¿Hay algún recurso? Ponele que te agarre una noche alguna
ir
cuestión.
Ir a la guardia.
Ir a la guardia, sí, la recomendación.
Sí, uh-huh. sí, siempre explico la importancia de las guardias, también resaltando la función que tienen uh-huh. las guardias, no solamente en Concordia, sino a nivel mundial. Uh-huh. Muchas veces consultan en nuestro consultorio, nosotros tenemos un consultorio particular, si están con dolor en ese momento, si pueden ir, y nosotros tratamos de explicarles que lo ideal es que vayan a una guardia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las guardias tienen los mecanismos aceitados para poder actuar perfecto, idealmente en ese perfecto. Momento. Uh-huh. Tienen laboratorios, tienen radiografías, uh-huh. tienen uh-huh. electro. Yo muchas veces les digo, si le duele el pecho, quiere venir acá, venga, yo lo veo, pero yo no puedo hacer nada, yo uh-huh. lo tengo que trasladar a otro ¿seguro? Lado si le llega a pasar uh-huh. algo. Entonces no
está
pierde
bueno
tiempo.
Eso que dice. Está bueno eso
no
que
pierde
dice.
Tiempo.
Anda directo al lugar que te van a...
a donde te van a poder uh-huh. solucionar realmente.
Lo van a poder problema. Abordar con todo lo uh-huh. que tienen a mano. ¿Qué uh-huh. rol juegan los fármacos? Porque se habla de una evolución muy positiva con el uh-huh. tema medicamento hoy para todas las enfermedades, pero en el cardíaco, el otro día leía esto de vasodilatadores que juegan un papel importante hoy en el tema cardíaco. ¿Cómo ves ese escenario?
Por suerte la medicina ha avanzado uh-huh. muchísimo. Uh-huh. Yo siempre que cuento, desde que yo empecé con cardiología uh-huh. hasta que yo terminé, fueron 3 años de residencia de cardiología puramente, y en esos 3 años el tratamiento básico del infarto uh-huh. cambió 3 veces.
Mirá.
Esa es la evolución. Si bien lo anterior seguía sirviendo, aparecía algo nuevo que era mejor. Uh-huh. Y para otros casos volvió a aparecer otro tratamiento mejor. Uh-huh. Entonces, la medicina evoluciona rápidamente. Uh-huh. Eso es fundamental. Sin lugar a duda, la enfermedad cardíaca muchas veces, sobre todo cuando hablamos de arterias tapadas, uh-huh. pero sin lugar a dudas la medicación es fundamental. Uh-huh, uh-huh. También hay que tener en cuenta, con respecto a la medicación, que no es, la tomo ahora, me siento bien y la dejo de tomar.
Ahí está. O por ejemplo, si es un tratamiento, tenés que...
es prolongado. Uh-huh. O con la medicación del colesterol, la presión, lo tomé, me bajó el colesterol o me bajó la presión, ya está, lo puedo uh-huh, dejar de tomar. Uh-huh. No, si lo dejo de tomar, me vuelve a subir. Uh-huh. Entonces, muchos de esos tratamientos son generalmente de por vida. Uh-huh, uh-huh. Salvo que con otra parte del tratamiento que es tan fundamental, como es la alimentación y la actividad física, logremos mejorarlo.
Perfecto, ahí está. Ahí
generalmente, uh-huh. mucha de esta medicación llega para quedarse. Uh-huh.
Y esto que se utiliza muchas veces, erróneamente puede ser, el tema de tomo vallaspirina, total, ando, eso, ¿qué rol juega? Porque me acuerdo que el otro día hablábamos con Matilde justamente uh-huh. y dijo, ojo con la vallaspirina, ojo con ese tema.
Sí. Uh-huh. Vuelvo a lo mismo, uh-huh. todo depende del paciente.
Todo depende del paciente.
La vallaspirina es útil, sí, los cardiólogos la amamos, sí, yo creo que fue un antes y un después, no, yo creo uh-huh. no, fue un antes y un después de la cardiología uh-huh. de la vallaspirina o la aspirineta. ¿Cuál es el tema? Costo-beneficio, como en toda medicación, cada vez que damos algo, tenemos que evaluar si el paciente realmente se beneficia con uh-huh. esa medicación. Uh-huh. Por ejemplo, vino hace poco una paciente mayor a mi consultorio y me contaba que al nietito de 3 años le daba todos los días una aspirineta. ¿Por qué le da eso? Y porque me han dicho que la aspirineta es buena. Sí, señora, la aspirineta es buena, a lo mejor en usted que es hipertensa, que es diabética, que tiene riesgo de infartarse. Su nieto de 3 años no tiene riesgo de infartarse. Uh-huh, uh-huh. Y si toma aspirineta todos los días, se puede lastimar la pancita, uh-huh. puede tener sangrados. Uh-huh. Entonces, la idea es que veamos uh-huh. qué paciente realmente se beneficia.
Seguro, seguro.
En el paciente que tiene riesgo de enfermedad cardíaca, sin lugar a dudas, la aspirineta es buenísima. Pero en el paciente que no tiene riesgo, un paciente a lo mejor 40 años, que hace actividad física, que su colesterol está bien, que no es diabético, que no es hipertenso, no se va a beneficiar en tomar aspirina, y sí puede tener los efectos adversos. Por ejemplo,
esto de los sangrados,
la gastritis o los sangrados.
Porque te propone a una sangre más líquida, menos, ¿no?
Lo que hace es alterar la coagulación, realmente. Muchas veces estos trombitos, yo les explico, cuando nos cortamos y se nos hace la costrita, ahí actúan las plaquetas. Lo que hace la aspirineta es atontar o hacer que estas plaquetas no funcionen bien. ¿Por qué? Porque muchas veces el infarto se debe a costritas que se nos hacen adentro de las arterias. Entonces, así como me actúa sobre las costritas de las arterias, también me puede actuar sobre las costritas de afuera. Y quiere decirle, cuando me comentaba en este caso el nene de 3 años, un nene que aprende a caminar, que se cae, que se golpea, que se sube a la bicicleta,
claro,
y se arrastra,
no le cicatriza después.
No le va a cicatrizar por una mala idea, que yo creo que mucho de eso se debe a los medios, sale en todos lados, como que la aspirineta salva vidas, tomemos todas aspirinetas. No es para
todos.
Hay pacientes que claramente se benefician, la necesitan, y sin lugar a dudas es la mejor medicación, pero no todos la necesitan.
Me hablaste fuera del aire de un programa, un proyecto 25x25, que es proyectar en el tiempo para tener un impacto beneficioso en los índices de cuestiones cardíacas, ¿o no? ¿Me contás un poquito de eso?
Sí, el proyecto 25x25, si bien es una campaña a nivel
mundial,
lo toma la Sociedad Argentina de Cardiología, que es quienes nos ayudan mucho en la formación a los cardiólogos, y nos propone a distintos cardiólogos del medio decir quiénes quieren trabajar sobre esto. Aquí en Concordia somos dos, el doctor Ezequiel Schneider y yo, que estamos encargándonos de esa campaña.
Mirá qué lindo.
Donde lo que buscamos es educar a la gente, justamente en lo que decíamos hace un rato, en la prevención, para tratar de disminuir un 25% de mortalidad cardiovascular para el año 2025.
Ahí están los 25 por 25.
Sin lugar a dudas, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte.
Sí, sí, los índices son alarmantes.
La gente se muere de infarto, la gente se muere de ACV, la gente se muere, incluso muchas veces, por ejemplo, la demencia va de la mano con la enfermedad cardíaca. Entonces, la gente se nos está muriendo de esas cosas. Algo estamos haciendo mal. La idea es que tratemos de mejorar la conciencia en ese tema.
Te llevo un escenario para explicarle al oyente. ¿Qué diferencia hay entre paro cardíaco, infarto, muerte súbita, estas cuestiones, estas variables? O van todos medio relacionados, obviamente, porque es el corazón, pero ¿qué diferencias habría?
Paro cardíaco es cuando el corazón deja de latir. Perfecto. O el latido pasa a ser insuficiente. Late mal, entonces no puede bombear sangre. Tengamos en cuenta lo que estudiamos todos en el cole, el corazón es la bomba que nos envía sangre a todo el cuerpo. Cuando esa bomba no está funcionando, o porque deja de funcionar, o por arritmias que hacen que no pueda bombear sangre, eso pasa a ser un paro cardíaco, ¿sí? La sangre no nos empieza a llegar ni al cerebro, ni a los riñones, ni a ninguna parte del organismo. Eso es un paro cardíaco. Muchas veces, la mayoría de las causas es de causa cardíaca, pero no siempre es de causa cardíaca. Si tenemos una hipotermia, si tenemos una deshidratación, tenemos un accidente,
índices externos, ponerle al corazón,
pueden influir. Tenemos un accidente, nos cortamos una arteria y nos empezamos a desangrar. Vamos a terminar haciendo un paro cardíaco, porque tarde o temprano no le va a llegar sangre al corazón. Pero la causa, sin lugar a dudas, no fue culpa del corazón, sino que la causa fue otra. Incluso muchas veces la gente viene y dice, mi papá murió de un paro cardíaco. Sí, todos nos morimos de paro cardíaco. Todos morimos cuando el corazón deja de latir.
Perfecto.
Ahora, ¿qué ocasionó ese paro cardíaco? Puede haber sido causa cardíaca, como puede haber sido una causa extra. Eso con respecto al paro cardíaco. El infarto es cuando una arteria que tiene que alimentar el corazón es un músculo como todos los músculos, necesita alimento, necesita oxígeno, necesita azúcar.
Trasladado por la sangre.
Que es trasladado por la sangre. Cuando una de las arterias que tiene que llevar esa sangre hasta el corazón se tapa, es cuando una parte de ese músculo deja de recibir el oxígeno que necesita, entonces empieza a morir eso. Si nosotros nos prolongamos mucho en el tiempo, eso que se muere no se puede recuperar.
Perfecto.
Si nosotros acudimos
a una guardia... O sea que el tiempo juega un papel
fundamental. De ahí la importancia que decía hace un ratito las guardias.
La guardia,
si nosotros acudimos a una guardia y nos pueden diagnosticar en el momento, hay formas de destapar esa arteria, sobre todo cuando es agudo, en el momento, y eso hace que empiece a circular nuevamente la sangre, uh-huh. y puede ser que quedemos con alguna cicatriz chiquita o incluso que no quedemos con nada uh-huh. de cicatriz mirá, en el mirá. Corazón. Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia que, ante la más mínima uh-huh. duda,
la rapidez, actuar rápido.
A una guardia. Entonces, ahí se va a poder diagnosticar si es necesario tratarlo o uh-huh. no. Y la tercera, la muerte súbita. Pero bueno, el infarto puede llevarme un paro cardíaco si se prolonga.
Seguro,
muy grande,
seguro.
Me puede llevar un paro cardíaco, uh-huh. pero no necesariamente. El infarto lo puedo tratar en el momento y sigo bien. Uh-huh. Uh-huh. Y la muerte súbita es un paro cardíaco en un paciente que hasta hace una hora no tenía ningún síntoma.
Ah,
un paciente que estaba bien. Uh-huh.
Por eso súbita.
Uh-huh. Uh-huh. Estaba bien. Quizás podía tener o no algunos factores de riesgo, pero no tenía muchas enfermedades. Nunca uh-huh. sintió nada. Y a lo mejor, o de golpe, o en la última hora empezó con un malestar inespecífico, no alcanzó uh-huh. a ir a una guardia y hace un paro cardíaco. Uh-huh. Eso uh-huh. es lo que es la muerte súbita.
Uh-huh. ¿Qué rol le das a bajar esta información a la escuela? ¿Y cómo estás viendo este escenario en el cual se está enseñando de alguna manera RCP estas cuestiones? ¿Te parece correcto ese escenario? Y si en el tema prevención estaría bueno empezar a trabajar en las escuelas con esto.
Sin lugar a dudas, uh-huh. creo que tenemos que formar a los chicos.
Ahí
porque
está,
son
uh-huh.
los que el día de mañana van a ser los adultos que van a querer hacer actividad física, van a ser los que van a correr, y también son los que los padres les dicen, papá, vos sabés que me dieron uh-huh. una charla de esto.
Seguro.
¿Por qué no sí, te vas a ver sí, al sí. médico? ¿O por qué no dejás de uh-huh. fumar? Yo siempre digo que soy media fiaca para ponerme uh-huh. el cinturón de seguridad del auto, uh-huh. hasta que mi hija empezó, mamá, el cinturón, sí, mamá, sí, el sí, cinturón, sí. y de ahí me hice la costumbre.
Uh-huh.
A pesar de, hago mal en decirlo, uh-huh. pero de haber visto muchísimos accidentes y todo, sí, por una sí. cuestión de practicidad, uno uh-huh. se sube al auto y se va.
Uh-huh.
Hasta que uno de mis hijos empezó, mamá, sí, sí, mamá, sí, sí. y ahí empecé a decir, uh-huh. tiene razón, y me pongo el cinturón. Uh-huh. Lo veo en muchos padres que vienen y me comentan que dejan de fumar porque los hijos uh-huh. en el colegio les dijeron que fumar era malo. Entonces, los hijos empezaron a decirle, papá, no tenés que fumar.
Y el bueno, a mí me pasa eso. Lamentablemente soy fumador y tengo a mi hija que me tiene cansado. Pero igual, me pone
aplausos
bien. Y me está incentivando bastante, te digo. Así
bien.
Que bien.
Es fundamental. Uh-huh. Que ellos lo vayan sabiendo desde chiquitos.
Uh-huh. Y esto del RCP de tener... Bueno, ahora vienen estos aparatos que vos conectás uh-huh. nomás. Y yo sí. trabajé en el Club Estudiante y por obligación la Liga Nacional... pedía un desfibrilador que vos lo instalás nomás y hace todo el aparato. ¿Te parece importante
sí,
que se...?
Sí y no. Hace ahí todo, está, pero tenés que saber reanimar.
Ahí está. Mirá
es
vos.
Poquito uh-huh. lo que tenés que hacer vos, pero tenés que saber hacerlo
bueno,
bien.
Mirá vos.
Uh-huh. Es fundamental. Generalmente uh-huh. la demora, desde que una persona hace una muerte súbita uh-huh. hasta que llega a la ambulancia, no solamente
es vital.
Acá uh-huh. en uh-huh. Buenos Aires o en Estados Unidos, la demora uh-huh. rara vez es menor a 10 minutos. Uh-huh. Y el paciente le va a disminuir la chance de vida por cada minuto pasa.
Mirá vos.
Entonces, y disminuye un 10%. Al cabo de 10 minutos, prácticamente el paciente ya no tiene chances de sobrevida. Si un paciente hace una muerte súbita al lado mío y yo me siento a mirarlo hasta que llega la ambulancia, lo más probable es que ese paciente uh-huh. no salga.
Uh-huh.
Ahora, si ese paciente hace una muerte súbita y yo comienzo las maniobras en el momento, aumento muchísimo la posibilidad de que viva.
Uh-huh.
¿Cuál es la finalidad del RCP? Como te decía recién, el corazón es una bomba uh-huh. y la función es bombear sangre. La finalidad del RCP es ayudar a que ese corazón uh-huh. siga bombeando, ya
claro.
que el corazón no lo hace por sí uh-huh. mismo, que sea
una ayuda
nosotros,
externa, que sería uh-huh. las manos.
Es esa uh-huh. ayuda externa lo que hace que el corazón uh-huh. pueda bombear. Como decías, los desfibriladores es buenísimo, debería haber uh-huh. en todos los centros, uh-huh. debería haber desfibriladores
sí, sí,
donde
sí,
haya
sí,
mucha
sí.
gente. ¿Por qué? Porque muchos de los paros cardíacos se deben a arritmias uh-huh. y el desfibrilador lo que hace es tratar de sacar estas arritmias. Pero es necesario incluso que uno ayude al corazón bombeando hasta que el aparato vea si con la desfibrilación es necesario o no. Hay
uh-huh.
veces que no es necesario desfibrilar y hay que reanimar.
Uh-huh, uh-huh.
Hay veces que hay que desfibrilar y después reanimar.
Uh-huh.
Eso va muy de la mano, la reanimación que hacemos nosotros con nuestras manos y el aparatito este, el desfibrilador,
uh-huh, uh-huh.
que salva vidas.
Mira, ya nos estamos pasando, pero está interesantísima. ¿Cómo está el tema de esto de hereditario? Hereditario. Muchos se plantean, che, mi papá falleció por infarto, yo tengo que estar con el cuidado. ¿Hay algo de esto con el tema cardíaco?
Volvemos a lo mismo, sí y no.
Eso está bueno, ¿no?
Porque, mi respuesta es casi siempre son las
mismas. No, pero que está bueno. Yo creo que la salud pasa por esto, ¿no?
Pasa por ahí.
Uh-huh.
¿Sí? ¿En qué casos? Cuando uh-huh. sea una persona con una muerte súbita joven o con un paro cardíaco o un infarto joven. Cuando alguien ha fallecido a los 30 y pico, 40 años por una muerte súbita o un infarto, es llamativo, porque no es edad normal. Entonces, en esos pacientes sí tenemos que dar hincapié en que el familiar ha muerto joven por una causa cardíaca. En un paciente cuyo papá murió a los 70, 80 años de causa cardíaca, y ya no es tan importante. Por esto mismo que yo les decía recién, la edad de envejecimiento empieza alrededor de 45 en los hombres, 45, 50 en la mujer. Entonces, ya ahí empezó un envejecimiento.
Seguro.
Si el familiar fallece ya después de esas edades, y generalmente se debe al envejecimiento.
Y aparte, si fumas, si comes asado con grasa y sal y
eso,
todo,
iba a decir,
te haces una bomba de tiempo, ¿no?
Claro. Como tampoco me gusta mucho la idea de, porque mi papá lo tuvo, yo lo voy a tener. No, nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Me pasa mucho con la hipertensión, con la diabetes. Porque mi papá es diabético, yo voy a ser diabético. No, tu papá era diabético, pero si vos haces actividad física y comes bien, disminuís la chance de ser diabético o al menos retrasás el inicio de esa diabetes. Lo mismo pasa con la hipertensión. En cambio, si nos quedamos en mi papá es diabético, entonces yo también me como una hamburguesa con papas fritas, me tomo una coca y me siento a ver televisión, ya no es culpa de mi papá que era diabético, sino es culpa de
tal cual. ¿Te acordás que hubo una campaña, hubo que una señora fumaba y el tipo comía la hamburguesa con papas fritas y decían, los dos son riesgo de enfermedades cardíacas? Pregunto, ¿y cómo están estas herramientas? Es decir, STEM, bypass, estas cuestiones que, bueno, el bypass, ¿no? De Favaloro, un grosso de argentino. Estos recursos que hoy tienen para salvar las arterias, para que mejore la circulación y estas cuestiones, ¿cómo lo ves?
Fabuloso.
Y
cada
¿no?
vez va mejorando más. Los STEM cada vez van evolucionando. De hecho, cuando se empieza con el tema de la hemodinamia, inicialmente no se ponía STEM, se ponía un baloncito que dilataba las arterias, sacaba o comprimía esa grasa y después sacaban el baloncito y ahí quedaba hasta que se volvía a agrandar esa plaquita. Después vinieron un tipo de STEM y ahora ha venido otro tipo de STEM más complejos que nos ayudan más, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Entonces, eso va evolucionando terriblemente. Y con respecto a la cirugía, para determinados tipos de lesiones, o lesiones muy grandes, o en sitios puntuales que son muy difíciles de tratar con STEM, la cirugía sigue siendo el tratamiento por elección. Es lo que nos permite que hoy en día veamos pacientes que hace 10, 15, 20 años atrás tuvieron cirugía y después hayan cumplido bien el tratamiento.
Una vida casi normal.
Y siguen su vida casi normal.
Tengo que despedirme, encantó la charla, pero me queda una pregunta.
Sí.
Y acá voy a apelar a lo personal. ¿Por qué cardiología? Vos, médica, obviamente, carrera de medicina, todo, pero se orienta a cardiología. ¿Por qué?
Porque cuando yo tenía 15 años, por primera vez, y descubrí que tenía el colesterol alto. Y dije, ¿qué es el colesterol? Veía que mi mamá se amargaba y digo, ¿pero por qué para tanto lío? Empecé a investigar de qué se trataba el colesterol, empecé a estudiar, estaba en el secundario. En ese momento había una enciclopedia en CD, en carta.
En carta, sí, venían las compu de regalo.
Me bajé toda la información relacionada a la enfermedad cardiovascular de la Encarta, porque me apasionó ver la idea de que si actuamos bien y actuamos a tiempo, podemos prevenir que pasen estos problemas. Me gusta mucho la prevención.
Sin duda.
De hecho, he tenido yo problemas míos que por haberlos diagnosticado a tiempo, zafé sin mayores complicaciones, sin mayores cosas, problemas de los que veo que la gente se muere hoy en día. Y digo, ¿cómo puede ser que nadie lo avivó, nadie le dijo? Sufro mucho por la falta de prevención. Entonces, desde ahí es que me decidí al lado de la cardiología. Yo quiero hacer algo para que la gente no se muera. Ahí viene el 25x25.
Sí, vos sabés que coincido plenamente, y en todos los parámetros de la salud la prevención juega un rol importantísimo, y me parece que acá en la Argentina, yo de investigar qué hacen en otras partes del mundo con la prevención, yo sé que hay lugares que son emblemáticos y trabajan de una manera brillante, pero obviamente nosotros a veces parecemos quedados en algunas cosas, ¿te pasa eso?
Sin lugar a dudas.
Porque la promoción no la podés hacer vos sola. Necesitan políticas fuertes, presencia en los medios, y que a veces no pasa, lamentablemente.
Sí. Te digo que en la parte cardiovascular fallamos mucho a nivel internacional, no solamente nosotros.
Mirá.
Fíjate vos, algo que a mí me encanta hacerle notar siempre, como te decía un ratito, me encanta estudiar la patología en la mujer, porque todo el cambio hormonal es fundamental y determina mucho la enfermedad cardíaca en la mujer. Y siempre que me llega una paciente le pregunto si se hace PAP y mamografía todos los años y me dicen que sí. Y me alegro muchísimo porque con eso disminuimos las chances de cáncer a nivel ginecológico. Ahora, ¿por qué sé eso? Y porque los ginecólogos han logrado trabajar muy bien.
Sí, seguro,
y sin
seguro.
Ser la principal causa de mortalidad, las mujeres hemos entendido que nos tenemos que hacer el Papa Nicolau y la mamografía. Ahora, ¿por qué si la principal causa sigue siendo la enfermedad cardiovascular? No entendemos que es importante ir al cardiólogo, no lo sé. Ahí creo que fallamos nosotros.
Ahí está, mirá, Laurita, hacer buen análisis hizo constancia de este temita, pero me parece importante. Sigue estando en el ranking de la causa de muerte.
La principal.
Tema. Sin duda, ¿eh? Me encantó tenerte, Constancia. Me encantaría que en algún momento volvamos a charlar o con tu colega que está trabajando también, generar una charla, porque estoy seguro que va a generar un montón de mensajes. Para mí estuvo muy clara, brillante, Constancia, así que te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste. Muchas para mí juega un rol importantísimo esta charla para muchos de los que
sin
están escuchando.
Sin duda, volvemos a lo mismo, prevención. Tenemos que entender que nos tenemos que cuidar.
Ahí está, ¿eh? Micro dedicado a la salud, gracias a Matilde, obviamente le mandamos un